Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tras la experiencia del debate a seis, bueno, en realidad eran cuatro y dos adjuntos de estos, que es como el impuesto revolucionario separatista que pone la Junta Electoral, el Rufián y el Aizcolari del PNV, pero ¿cómo vio el debate de ayer, en general y luego en particular a Pablo Casado?
Bueno, a ver, yo creo que al final del debate y de todos los debates y de toda la campaña queda un mensaje sencillo. Aquí hay solamente dos opciones en España, es decir, el 28, dentro de muy poquitos días, lo que nos jugamos es la continuidad de la España constitucional, nada más ni nada menos, es decir, la supervivencia de la nación, de ciudadanos libres iguales que pactamos en el año 78. Con lo cual, hay dos opciones, es decir, que sigamos el camino de la España constitucional, que puede liderar Pablo Casado y el PP, o que entremos en una especie de implosión, atomización, en una ex-España encabezada por Sánchez, pero dominada por separatistas, golpistas, proetarras, comunistas y todas estas adherencias que están en torno a Sánchez. Entonces, cada uno de los debates o cada uno de los mítines y cada uno de los actos y cada uno, y sobre todo el acto final, que es el acto de ir a votar, tiene que tener esta, digamos, este eje en la cabeza. Es decir, la España constitucional o el fin de la España que conocemos. Y no hay mucho más. Y a partir de ahí, pues hay debates más duros, más tensos, hay estilos diferentes. El mío puede ser de un estilo de un tipo, el de Rivera de otro, el de Casado de un tercero. Pero yo veo la disyuntiva clavada ahí y eso es lo que a mí me preocupa de verdad, lo que pueda ocurrir el 28.
Yo ayer vi a Rivera, que había visto el debate primero, el debate a seis, cuando saltó usted o saltaste directamente a la yugular de Marisú en el segundo dos y ya no la soltaste hasta el final, momento en que estuvo a punto de salir volando ya como las brujas, haciendo así, era una cosa que bueno, salió como una, bueno, salía desalada, o sea, tremendo. Sin embargo, Casado entró solo en la segunda parte del debate, y además cuando hubo una alusión a que, una alusión por cierto de un machismo despectivo siniestro, díganle a sus diputadas lo que tienen que decir, que sí es sí, que no es no, esas cosas siniestras, pues tampoco dijo nada Pablo.
Bueno, vamos a ver cómo va el debate de hoy, vamos a ver el conjunto de los dos. Yo en todo caso tengo que pensar en una cosa, yo quién quiero que sea presidente del gobierno el domingo, y tengo clarísima la respuesta. O sea, es evidente que la persona que puede enderezar el rumbo de este país y, aprendidas las lecciones del pasado, no volver a cometerlas, y no solamente no volver a cometer esos errores, sino realmente hacer en Cataluña lo que hay que hacer, que es, no solo en Cataluña, debo decir, en el País Vasco, en Navarra, en tantos sitios, en Valencia, en Baleares, que es la recuperación, fortalecimiento de la democracia y la libertad en esos territorios frente al nacionalismo, es Pablo Casado. Y esa es la clave. Y ayer pasó una cosa muy importante. Fíjate, yo le había preguntado a Montero insistentemente sobre el indulto, rechace usted que van a indultar, sí. Rechace usted que ella no fue capaz de contestar esa pregunta. Yo pensé, ¿no será este Sánchez la típica jugarreta que haga, que es guardarse la respuesta a esa pregunta y romper el debate de una manera diciendo, sí, señor, yo no voy a indultar, con este hombre miente más que habla, con sí. Qué facilidad hubiera dicho, pues, yo no voy a indultar, y luego el Pedro candidato no es el mismo que el Sánchez presidente, y todas sí. Estas bobadas, ¿no?, que dijo en su día Calvo y que él es capaz de repetir sin pestañear, y sin embargo no lo hizo. Es decir, un hombre que ha hecho de la mentira su vocación, que miente con saña, es incapaz de mentir sobre el indulto, es decir, fue incapaz de decir, no, no voy a indultar, que para él hubiera sido fácil, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? Y la clave es porque él está buscando su propio indulto. Es decir, está buscando una condena del Tribunal Supremo, presumible, presunta, de toda esta gente, sino una condena a todo su proyecto político, a estos nueve infaustos meses que empiezan con su investidura por los votos de un prófugo de la justicia, y sobre todo a todos sus planes futuros. Es decir, el indulto es la clave, es el pacto suyo, es su supervivencia política, es su vocación y es su supervivencia.
¿Cree posible, siquiera remotamente, aunque hay que decir que Ciudadanos, y yo creo que ya eso, ese compromiso es muy difícil de, digamos, de revocar, pero Ciudadanos ha dicho por activa, por pasiva, por perifrástica, y en fin, en latín, en hebreo y en arameo, que no va a pactar nunca con Sánchez, que si al final estas encuestas tan positivas para la izquierda resultan mucho menos positivas, y aunque sea el más votado, pues la formación de gobierno lo tiene difícil, no puede dejar al marqués de Galapagar, a lo mejor sin ministerios, sin recursos, sin canonjías, en fin, sin algo, aunque sea el canal de Isabel II, algo, que le dé algo para abastecer. Bueno, el viejo, y el de Aragón, y el de Aragón también le podría dar a Echeminga, a Dominga, o sea, pero que al final vire, digamos, el cañón Berta hacia Ciudadanos, a ver si abandona, digamos, pues el acuerdo de Andalucía, es decir, las tres fuerzas que defienden la nación frente a las dos fuerzas y todos los separatistas que defienden su liquidación. ¿Cree que hay todavía una posibilidad de marcha atrás por parte de Ciudadanos o ya no?
Ah, es una pregunta muy difícil de responder. Difícil porque yo quiero creer que no, y difícil porque a veces hay indicios de que eso pueda suceder, es decir, en la propia trayectoria de Ciudadanos, un poco oscilante y un poco, digamos, marcada por las circunstancias y por las conveniencias, ¿no? Yo quiero creer que no, porque yo creo que el futuro pasa por una reagrupación y una constitucionalista y un rearme constitucional, y porque las fuerzas que defendemos la Constitución trabajemos juntas y unidas para, insisto, proteger lo mejor que hemos hecho los españoles, que es esta España de libres e iguales en el 78. Pero bueno, mi confianza en Rivera, digamos, que no es absoluta, y bueno, queda siempre ese interrogante colgado de ahí, ¿no? No lo sé, de hecho, insisto, que querría que eso no sucediera, ¿no?
Jesús Cacho, quería hacer una pregunta.
Hola, buenos días, Cayetana.
¿Qué tal?
Felicitaciones porque has aparecido en el horizonte político español como una auténtica estrella, una constelación con una capacidad de dialéctica desconocida por estos pavos. Yo quería preguntarte, ¿tienes algún estudio, alguna encuesta, alguna que en Barcelona esté removiendo las expectativas del Partido Popular a cuenta de tu llegada y a cuenta del papel magnífico que estás desempeñando o no?
No estoy ni mirando encuestas, ni trackings, ni estas cosas. Solamente te puedo hablar de mi percepción personal, pero claro, eso es tan subjetivo que no sé si te va a valer para algo, ¿no? Yo sí estoy notando en lo personal, y evidentemente que es lo político, cuando voy a los sitios y a los actos y los mensajes, que estamos creando una especie de efervescencia constitucionalista en Cataluña una vez más, ¿no? Que muchísima gente que se sentía desamparada desde hace muchísimos años, gente desprotegida, gente que se sentía humillada, ha encontrado en nosotros, en mi candidatura, digamos, una especie de asidero, y se sienten que aquí venimos a protegerles y a ampararles y a visibilizarles y a fortalecerles y a empoderarles, esa palabra tan espantosa, pero que en este caso tiene sentido, ¿no? Que es el plan y el proyecto, ¿no? Es otorgar a la mitad constitucionalista o demócrata de Cataluña, digamos, un poder que no ha tenido jamás en estos 40 años, porque no se lo ha querido dar nadie, ¿no? Porque el nacionalismo se creó como una especie de costra por encima, fue mimado y consentido por parte del Estado y por los grandes partidos, si quieres, incluido el mío, pero muchísimo más por el Partido Socialista, que sigue blanqueándolo. Y toda esa gente necesita protección, y es verdad que se sienten amparados y protegidos. Y ese es mi objetivo, el liderazgo del espacio constitucional en Cataluña, para que a partir de Cataluña se fortalezca también en el resto de España, ¿no?
Cayetana, hay un consenso bastante general en la mayor parte de los medios de comunicación, en esta mesa también, a propósito de que Pablo Casado ya tuvo una margen de mejora, dejémoslo ahí para no entrar tampoco en grandes detalles. Y tú hablabas hace un instante del cómputo general de los dos debates. La pregunta es muy clara. ¿Qué tendría que hacer Pablo hoy para mejorar su actuación de ayer y llevarse un cómputo global del partido de vuelta favorable?
Bueno, yo creo que Pablo Casado es una persona moderada y tranquila, como se le vio ayer quienes que le conocen, ¿no? Y es una persona que ha querido presentarse y se presenta como presidente, y esa es una parte muy importante, es un activo muy importante que se le vea exactamente como es, que es una persona con proyecto, con programas, frente a un señor que está delante, que en fin, que es una auténtica calamidad para este país, ¿no? Y acompañado con eso, hay que nada, supongo que lo que parte de lo que unos y otros han hecho e intentamos hacer, que es dejar en evidencia día a día y día a día todas las inmensas carencias, mentiras, falacias y peligro que supone Pedro Sánchez, ¿no? Pero supongo que lo sabe muchísimo mejor que yo y que lo hará y que lo hará estupendamente. La clave es quién es Sánchez y de quién es candidato, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, Sánchez, ¿de quién es el candidato? ¿De quién es el líder? O sea, el otro día, mira, os voy a contar una anécdota. Estuvo en Cataluña, vino Sánchez a dar varios mítines por aquí, se fue a La Vanguardia, que les invitan siempre a los líderes políticos a diseñar la portada del día y a las páginas así de opinión. Y entonces le piden que pongan los semáforos verdes y semáforos rojos a distintas personas. Y entonces en semáforos verdes pone, no sé, a un guardabosques, a alguien de la cultura, a alguien que es un bombero que había apagado los fuegos en Notre Dame, ¿no? Y pone solamente un semáforo rojo. ¿Y a quién pone? No elige a Torra, no elige a Puigdemont, ¿no? No elige a, no sé, a Junqueras, no elige a Otegi, no elige a ninguna de esa gente. Me pone a mí, porque estoy en Cataluña, porque soy la del PP de ahí. Es decir, nosotros somos el freno y somos el adversario a batir. Y los socios suyos y los amigos suyos son los que están ahora dando ruedas de prensa en la cárcel, los que están apoyándole desde fuera, los Oteguis que se reúnen con Esquerra y pactan. O sea, este es el candidato de toda esta gente. Y eso es lo que tenemos que dejar en evidencia. Y provocando, sí. A mí me acusaron el otro día, como le pasó a Inés Arrimadas en Vic, y cuando van a Maite Pagás en Rentería, ustedes vienen a provocar, ¿no? Hay que decir, sí, nosotros venimos a provocar. Venimos a provocar al totalitarismo en nombre de la democracia. Venimos a recuperar todos los espacios de España para la democracia y para la libertad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar dejar en evidencia para que los españoles entiendan profundamente y asuman su responsabilidad de cara al domingo, ¿no?
Vieito quería hacer una pregunta. Perdón, Cayetana,
sí.
Termina.
No.
Sí, buenos días, Cayetana. Buenos
¿Qué
días.
Tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Vamos a ver, la parte personal de toda esta historia. ¿Tú cómo llevas el hecho de que efectivamente el scratch en la universidad, ver cómo, por ejemplo, a Inés Arrimadas prácticamente la van persiguiendo con lejía, insultándola? Uh-huh. Hay una parte ahí humana, es decir, ¿hasta qué punto la fibra de coraje se mantiene en un ambiente tan hostil? Es decir, tú te sientes, no me vas a decir que estás cómoda, aunque te guste mucho la pelea política en el mejor sentido, pero de verdad, ¿llega algún momento en que alguien puede terminar doblegando vuestra voluntad, en tu caso, en el caso de Inés Arrimadas?
Sí, honestamente no, o sea, no solamente no se doblega, sino que cuando ves eso y lo vives en directo, se refuerza tu convicción sobre lo que hay que hacer en España. Es decir, ver a una banda de 200 pijos totalitarios intentando reventar un acto democrático en una universidad o tirando lejía al suelo, significa que tenemos una inmensa tarea por delante. Es decir, una tarea, una misión histórica, una misión democrática, una misión constitucional. Tenemos que convertir este país en un territorio, insisto, que cada uno de sus pueblos sean sitios de libertad donde puedas pasearte sin ningún problema y debatir sin ningún problema, y que no haya xenófobos y reaccionarios que pretenden, en fin, silenciarte ni acorralarte. Y yo sé que hay mucha gente que lo pasa mal en esos pueblos, en pueblos interiores de Gerona, en pueblos en Lérida, muchos, gente que se me ha acercado, ellos tenemos miedo. Y yo le digo, no tengan miedo, no tengáis miedo. O sea, vamos a ir a por ellos en el sentido profundo del término. Es decir, vamos a plantar cara al nacionalismo y vamos a hacerles retroceder. Ese es nuestro plan. O sea, que avance la democracia y retroceda el nacionalismo. Porque es que no hay otro camino, y además es un camino por el que merece la pena transitar. Es decir, lo que nos dedicamos a la política, también, bueno, hay gente que se dedica a muchos aspectos de la política, la gestión, pero hay otros que esta es la tarea que se nos encomienda y el mandato que tenemos, ¿no? Es un mandato no solo político, es un mandato moral.
¿Y cuáles son los actos de estos días hasta el final de campaña, Cayetana, que tienes que hacer?
Pues ayer hicimos un acto que salió muy, muy bien, muy emocionante. Vino Rosa Díez, que llevaba años sin hacer un acto político, está en plena forma, fantástica. Estuvo ella con Fernando Savater aquí. El otro día también estuvo Álvaro Boadella, que llevaba 15 años sin actuar en Barcelona, sin actuar en Cataluña, por un exilio que tú, Federico, entenderás. luego, hoy estaba Andrés Trapiello, vamos a presentar su libro en San Jordi, la reedición, la enésima de Las armas y las letras.
Señor, pues salúdame a mi Andrés.
Lo voy a saludar, y esta tarde voy a Gerona, tengo un acto central en Gerona. Y acto también.
Te falta Álvarez de Castro para defender la ciudad.
Falta todo. No, estamos intentando, ese ha sido también otro objetivo, digamos, reagrupar a toda la gente que quiera la Constitución y a España y la libertad y la igualdad, y que somos distintos. Esto es lo de los juntos, los distintos, que yo digo siempre, España, la empecinada voluntad de vivir juntos, los distintos. Es verdad que somos distintos en el campo constitucional o en el campo democrático, digamos. Eso es la democracia, que gente con opiniones diferentes puedan comparten un suelo común, ¿no? Y tenemos que reconstruir ese suelo común, defenderlo ahora de quienes quieren socavarlo y hundirlo. Y entonces ahí hay gente de todo tipo, hay gente que viene a la izquierda, hay gente que sigue más o menos en la izquierda, hay gente liberales, conservadores, hay de todo. Y entonces hay que reagruparles y traerles a Barcelona, traerles a Cataluña, y que vayan al País Vasco, vayamos, y a Navarra, y a Valencia, y a Baleares, y a todos los sitios donde la democracia está en unos casos muy frágil, en otros casos realmente tocada, ¿no?, como es aquí. Y
pues nada, pues muy bien, pues fantástico. En fin, si consigues que alguien lea algo más que los libros de autoayuda del Prusés, o sea, pues fantástico.
Bueno, que lean y que escuchen, ¿no? Y también hay un elemento, mira, ahora que lo tengo a Federico aquí, no puedo evitar no decirlo, ¿no? Yo quiero que, o sea, mucha gente que se ha ido a Vox, ¿no? Y que yo me encuentro mucha gente en Barcelona, ¿no?, que se ha ido a Vox y están dudando si volver al PP, y entonces están con esa especie de enfado y cabreo retroactivo sobre el PP anterior, ¿no? Y yo le digo, bueno, sí, hubo motivos para el cabreo, yo también me fui del PP, ¿no? Pero yo he vuelto, ¿no? Y no solamente digo eso, sino que también digo que el cabreo, digamos, que el cabreo se perpetúe, es fundamental para Sánchez. Es decir, que ese cabreo retroactivo y el enfado con lo pasado, ¿no? Y ahora lo que toca es construir, liderar, echar a Sánchez de donde está y poner en pie, digamos, una alternativa sólida, constitucional, que en este caso, dada la situación, la persona que puede liderarlo es Pablo. Y yo le pido a esa gente que hagan esa reflexión. Y también digo otra cosa más sobre esto de Vox, si me lo permites. Me estoy alargando un poco, ya que te tengo aquí.
No, sí. Yo lo que creo es que cada vez, con los del PP, cuanto más hablan de Vox, más se lían. Pero esto es una reflexión de orden general. Seguramente tú lo evitarás.
No, es que yo lo digo, a mí me pasa también, ¿no? Yo quiero también que me digan la verdad, es decir, y yo intento decir la verdad a los ciudadanos, a los electores, a los catalanes a los que me dirijo ahora. Es decir, yo no quiero que me digan, mira, voy a hacer una cosa que suena magnífica y no sé qué, pero que en el fondo no voy a poder hacer, ¿vale? Entonces yo no, cuando digo, no, vamos a derogar el Estado de las Autonomías, pero es que usted no va a poder hacer eso. No es verdad que usted vaya a hacer eso. Y yo voy a construir un muro inmenso que va a impedir la entrada de inmigrantes en Ceuta y Melilla, y además lo va a pagar Marruecos. Pero es que no es verdad que usted vaya a hacer eso. O yo voy a deportar a no sé cuánta gente. Eso no es verdad que lo vaya a hacer, y además las cosas no se hacen así, ¿no? Entonces, digámosle a la gente la verdad. Y no apelemos a un cabreo retroactivo sobre un pasado que por suerte se ha aprendido de los errores. Intentemos hacer en estos días que quedan, y sobre todo el domingo, un acto profundo, no ya de responsabilidad, que es una palabra que a mí me gusta mucho, pero que alguna gente ya se pone nerviosa con ello, sino de verdad decir, España merece que echemos a Sánchez y hay una alternativa sensata, poderosa también, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe muy bien lo que tiene que hacer en Cataluña y frente al nacionalismo, que es el PP. Y espero que las cosas salgan bien.
Yo mantengo mi tesis. Cuanto más lo explicas es casi peor. Es mucho mejor el primer efecto. El otro día vi un comentario y dice, lo único que le falta a Cayetán Álvarez de Toledo es ser de Vox.
No, pero es que, no, ¿sabes quién me
porque
dijo?
Porque el único discurso no. contra la ley de violencia de género, que es la mayor agresión que hay contra la igualdad de los españoles, ¿lo has hecho tú en televisión?
Sí, pero es que yo puedo compartir...
No, el PP,
mira,
no
yo
Ciudadanos.
Yo comparto con Vox el tema de la ley de violencia de género porque yo considero que los hombres tienen la misma presunción de inocencia que una mujer, que no por nacer hombre se tiene menos presunción por de inocencia eso. Que una mujer. Yo eso lo comparto. Y es decir, y me parece un disparate la política de, digamos, de división y enfrentamiento entre sexos, política identitaria clásica, ¿no? Y que ahora es enragé ahora, ¿no? Y yo puedo compartir eso con Vox, no tengo ningún problema, para nada, todo lo contrario. Pero también digo, otros aspectos de Vox no... O sea, no me hagan ustedes un discurso de cabreo contra un PP que ya no existe, como dije yo un día. Abascal creo que fue en tu programa que dijo, no, yo es que no me refería a ¿no? Que dijo, no me refería a nada, me refería a Casado, se refería a Rajoy. Y digo, pero si las cosas son las que son, acá hay un liderazgo que está trabajando, esforzándose, haciendo un discurso nítido y claro en la cuestión nacional, si es la que más le preocupa muchos votantes de Vox, que yo creo que lo es. Entonces, los cabreos, sí, los cabreos están muy bien y demás, pero razonémoslos. Es decir, digamos, veamos exactamente quién merece nuestro cabreo, ¿no? Y en qué grado lo merece y las consecuencias también de nuestros cabreos.
Bueno, el primer arqueo será este domingo, luego dentro de un mes. Y luego, como lo de Cataluña, que es la cuestión de fondo, y esa es la razón del cabreo, que como han dicho el PP y el PSOE durante 40 años son los que han creado esa situación de falta de libertad en más de un tercio de España, pues entonces sí hay tiempo para todo. Hay tiempo para perder el partido y desde luego y varias batallas y para ganar la guerra, que yo creo que se ganará. Pero bueno.
Pero tenemos poco, no te creas que tenemos tanto tiempo, es decir, cada una de estas batallas es muy importante. Es decir, la idea de retroceder para coger fuerza y aliento.
Venga.
Me preocupa.
Mucho
creo que
ánimo.
Tenemos que salir a ganar.
Gracias,
Os mando
Cayetana.
Un fuerte abrazo a todos.
Gracias.
Adiós.